es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar con María García Zornoza, directora de Aquí Europa, y con ella vamos a abordar la situación actual del Brexit y esas negociaciones con la Unión Europea. Y con nuestra querida croqueta trataremos cómo está la situación de la actual presidencia del Eurogrupo, para la cual se postula la española Nadia Calviño.
El foco de Europa.
Hablamos ahora con María García Zornoza, directora de Aquí Europa, sobre las negociaciones post-Brexit, un tema del que ya hemos hablado en este programa, pero ahora hay que abordar qué ha sucedido en esa nueva cita que se ha producido entre Reino Unido y la Unión Europea, aunque ya les adelanto que no ha habido grandes avances. Hola, María.
Hola.
Bueno, un placer poder hablar contigo, porque debo decirte que somos fieles lectores de Aquí Europa y más de una vez hemos mencionado alguna noticia vuestra en el programa.
Estoy encantada, el placer es mío totalmente.
Bueno, para aquellos que no lo conozcan, Aquí Europa es un medio de comunicación online que publica, pues, como bien dice su nombre, noticias europeas, muy clarito todo, muy bien explicado, así que desde aquí lo recomendamos encarecidamente porque es verdaderamente útil. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que parece que nos hemos olvidado un poco, pero sigue ahí, y son las negociaciones post-Brexit. Ya en otro programa mencionamos aquella tercera ronda de la que no se sacó ninguna conclusión, y bueno, ya se ha producido la cuarta cita, de la cual tampoco ha salido nada, ¿no, María?
El famoso Brexit y el gran olvidado que parecía, pero que siempre está de fondo en la nebulosa de los últimos 2 años de la Unión Europea.
Efectivamente.
Pues tenemos el última hora de la reunión de los tres presidentes de las instituciones europeas con el primer ministro Boris Johnson. Era una cita muy necesaria porque venimos de 4 meses y 4 rondas de negociación donde prácticamente no se ha avanzado nada. Así que tampoco sale de hoy un nuevo compromiso ni grandes avances, pero sí un nuevo impulso político a las negociaciones, sobre todo a la hora de cara a crear mucha más confianza y agilizar la ronda de negociación, que estaba siendo 2 veces por mes y ahora se va han acordado Bruselas y Londres hacerlo de forma presencial siempre que se pueda. Ajá. Y todas las semanas de julio, porque el cronómetro, es verdad que ya lo decía el propio Barnier en la última ronda de negociación, en la cuarta, no podemos seguir así eternamente, y más ahora cuando el cronómetro corre tan pronto, tan rápido, porque el objetivo es llegar a un acuerdo en octubre.
Claro.
Para las dos partes.
Claro, claro. Además, en una de las noticias que publicáis en vuestro medio, publicáis un eje cronológico muy bien explicado en el que habláis del 30 de junio, por un lado, como fecha límite para establecer esa prórroga del periodo transitorio, y de octubre y noviembre como la aprobación del Parlamento y del Consejo Europeo de un hipotético acuerdo, si es que se llega a algún acuerdo. Entonces, el tema, yo creo que más importante de que no se alcance ese acuerdo, es la pesca, la competencia leal, la cooperación jurídica y la gobernanza, ¿no?
Eso es. Esos 4 puntos están muy encallados, son las líneas rojas que ha presentado la Unión Europea y que en todas ellas están en desacuerdo el Reino Unido. La Unión Europea lo que acusa a Londres de este famoso cherry picking que ha estado de fondo en toda la negociación también del acuerdo de salida, es como solo querer avanzar en las partes en las que ellos pueden coger lo mejor de ser un Estado miembro y lo mejor de ser un país tercero y estar fuera. Y Bruselas lo que está diciendo desde el principio es tenemos que avanzar en todos los puntos, sobre todo en los más divisorios, que son estos que mencionas, de forma paralela, porque si no nunca vamos, son líneas rojas de ambas partes, y si no nos movemos de ahí vamos hacia un Brexit duro, porque tenemos que recordar, y esto es muy importante, no hemos visto todavía un Brexit. Lo único que hemos visto es un Brexit político, que es el que vimos el 1 de febrero, que a efectos prácticos no ha cambiado nada a ambos lados del Canal de la Mancha. Solo hemos visto que han cambiado las banderas, que ya no están las banderas británicas en las instituciones.
Eso es.
Pero el Reino Unido, recordamos, sigue sujeto al acervo comunitario durante todo este periodo transitorio. Entonces, sigue dentro de la Unión Aduanera, sujeto a las leyes, con los mismos impuestos. Entonces, lo que vamos a ver cuando vamos a ver realmente el Brexit va a ser el 1 de enero de 2021, cuando se creen las fronteras, haya que controlar a todos los productos que pasan por Irlanda del Norte, y ahí es cuando vamos a ver las consecuencias, sobre todo las consecuencias económicas, que claro, van a afectar más a la isla.
Eso es, porque como tú dices, hasta ahora en realidad ha sido más simbólico que otra cosa, como tú bien acabas de explicar.
Sí.
Te quería preguntar, ¿qué es lo que puede pasar si llega ese 1 de enero y no ha habido un acuerdo?
Fuentes, así lo que nos dicen en los pasillos de Bruselas es que realmente no creen que vayamos a llegar a este escenario. Es verdad que el escenario del Brexit caótico, del Brexit a las bravas, lo hemos estado viviendo durante los dos últimos años, ocupaban todos los titulares, porque cada vez parecía más cercano, pero al final siempre, y es una cosa que tiene la propia Unión Europea en su ADN, es llegar a un acuerdo in extremis. Cuando parece que todo está fatal y no se puede conseguir nada, justo se llega a un acuerdo. Y yo personalmente descarto bastante la idea de que vaya a haber un Brexit a las bravas. Creo que lo que va a pasar es que efectivamente va a haber un acuerdo para este año. El Reino Unido, justo hoy también se lo ha reiterado Boris Johnson a von der Leyen y compañía, no va a aceptar ninguna prórroga y parece que no se va a mover de ahí, porque además solo quedan dos semanas. Entonces, caminamos hacia un acuerdo comercial que entre en vigor el 1 de enero, pero que sea mucho menos ambicioso que el que le gustaría a la Unión Europea. Al final lo que quiere hacer el Reino Unido es restablecer una relación de 47 años dentro de la Unión Europea en 8 meses, cuando los acuerdos comerciales de esta magnitud, por ejemplo el CETA, creo recordar que duró 7 años solo la negociación. Ellos quieren hacerlo ahora en 3 meses que quedan para llegar a octubre con el coronavirus, lo que ello representa en los desafíos para hacer las negociaciones de forma virtual con el verano de por medio. Es muy difícil, pero yo creo que llegaremos a un acuerdo comercial de mínimos que evite precisamente esa salida a las bravas el 1 de enero. Y también intuyo que durante los próximos meses, aunque no estemos en este periodo de gracia del periodo transitorio, pues el próximo año se continuará negociando pues los flecos pendientes que queden.
Al final, por lo que tú me estás diciendo, esto no deja de ser una especie de discusión entre dos personas que no quieren ceder, pero al final alguien va a tener que ceder, ¿no?
Es lo que nos ha enseñado un poco el Brexit, de las líneas rojas y de, no sé, por ejemplo, el mantra, el eslogan de la Unión Europea ante toda la negociación del acuerdo de salida, primero con Theresa May y luego con el propio Boris Johnson, fue: no se va a cambiar ni siquiera una cosa, no lo podemos permitir. Sería dar pasos atrás hacia nuestra credibilidad sobre el acuerdo de salida, y al final, cuando no queda otra opción, cuando parecía que que veíamos el precipicio del acuerdo sin salida, cedimos a modificar de alguna forma el acuerdo de salida para hacerlo aceptable para la línea más dura del gobierno de Johnson.
Claro.
Entonces, yo creo que el encuentro de hoy es una patada hacia adelante, de decir todas las partes tenemos que ceder de alguna forma. De hecho, el propio Barnier ya abrió la puerta a ceder de alguna forma en la competencia leal, en la competencia justa, en el conocido como level playing field, de flexibilizar un poco la postura europea, siempre que del otro lado el Reino Unido se comprometa a cumplir lo que pactó en el acuerdo de salida y en la declaración política. Entonces, sí, es un poco un juego de culpas. El Reino Unido acusa a la Unión Europea de tener como una postura muy muy severa y muy tajante, que dicen que no pueden aceptar, y la Unión Europea, por su parte, pues les acusa de no querer ceder, de este cherry picking que comentamos al principio, de solo querer coger las partes buenas de estar dentro y de estar fuera. Pero al final las dos partes tendrán que ceder.
Claro, como tú bien has dicho, esto algo parecido vimos con el tema del Brexit como tal, y es que Boris Johnson es una persona fiel a sus principios y a sus ideas, y de ahí no se sale, pero al final sí que hubo un ligero cambio de opinión. No sé Tú que estás allí en Bruselas, ¿cuál es el ambiente que se respira en torno a todo esto? Porque claro, en España lo vemos algo lejano, podríamos decir, porque al final, como no nos toca directamente en nuestro país, pues como que se ven las noticias, pero no va más allá. No sé si allí es diferente.
Pues yo creo que ha habido, lo escribía en uno de los artículos, mi percepción es que de alguna forma ha habido un poco un cambio de paradigma con lo que representaba el Brexit para la Unión Europea. De repente, el Brexit era todo. No había tema, no había cumbre europea, no había gran cita o rueda de prensa en la Comisión Europea que no estuviese presente el Brexit, incluso si no era un tema principal de la agenda. Uh-huh. Y yo creo que hay un cambio en el sentido de que el Brexit no es lo peor que le puede, o sea, la salida del Brexit no es lo peor que le puede pasar a la Unión Europea y hay cosas mucho peores, como ha demostrado el propio coronavirus. Antes pensábamos que la gran amenaza para la economía europea iba a ser una salida a las bravas y había algo que había que evitar a toda costa, pero ahora nos enfrentamos de la noche a la mañana casi a la peor recesión que va a vivir la zona euro durante los mínimos próximos 2 años. Claro. Entonces yo creo que hay como también un choque aquí en Bruselas de decir, bueno, el Brexit ha pasado, es una realidad, tenemos que hacerle frente y tenemos que evitar, evidentemente, de la forma que podamos, un no acuerdo, pero tampoco va a ser a cualquier precio y tenemos problemas mucho más importantes que abordar y que sí que realmente suponen una amenaza para nuestra propia existencia. Uh-huh. Porque el Brexit, de alguna forma, lo que ha hecho también ha sido unir. Pocas veces hemos visto a los 27 tan unidos en torno a una negociación que era de las más importantes de la Unión Europea de las últimas décadas, tan unidos, con pequeñas fricciones, pero muy mínimas. Que ya sea la Unión Europea a veces peca un poco de esa falta de confianza en frente al Reino Unido o cualquier otro tema. Yo creo que esto también, la pandemia global, ha servido para darse cuenta de que realmente si alguien tiene algo que perder con una salida, ya sea tanto con acuerdo o sin acuerdo, es el Reino Unido.
Así es. Y ya última pregunta. Al margen del coronavirus, que evidentemente continúa siendo noticia en toda Europa, y al margen de este Brexit del que estamos hablando, ¿qué más pasa ahora mismo en Europa?
Pues en Europa, al margen del coronavirus, pasa muy poco ya. Yo creo que en los últimos 3 meses, lo recordaba el otro día, no hemos escrito casi en el periódico cualquiera otra noticia que no sea el coronavirus. Al final es verdad que las instituciones se han volcado, les pilló, como han reconocido los propios líderes, un poco con el cambiado. Claro. Y han volcado todos sus esfuerzos en poder hacer frente de alguna forma a la pandemia. Tenemos ahora el viernes una cumbre que va a ser crucial para el Fondo de Reconstrucción Europea, para la respuesta que dé Europa al impacto socioeconómico del coronavirus, y sobre todo la idea es evitar que la crisis del coronavirus cree una crisis perpetua, que sea una amenaza para la propia Unión Europea, donde varios los países se recuperen de forma diferente y suponga una amenaza para el propio mercado interior. Entonces, es verdad que parece que no hay vida más allá del coronavirus, pero también en la agenda exterior están pasando muchas cosas, la guerra de Libia sigue intensificándose, las relaciones con China. Y bueno, parece que la presidencia alemana, que toma ahora el mandato el 1 de julio, pues también va a centrarse un poco en las relaciones exteriores de forma estratégica. La Unión Europea también con un ojo en las elecciones de Estados Unidos de noviembre para la reelección de Trump. Y yo creo que ya a partir de septiembre vamos a volver a retomar la normalidad, a centrarnos mucho más en la recta final del Brexit también. Sí. Y ahí retomando un poco esa nueva normalidad también en la agenda europea.
Claro. Bueno, esperemos que así sea. Estaremos muy pendientes de todo lo que pase, como hacemos siempre. Y nada más, María García Zornoza, muchísimas gracias por habernos atendido y hablaremos pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Ha sido un placer.
Adiós.
Deseando volver.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Ya somos europeos.
vuelve nuestra querida Croqueta al programa y con un gran motivo, y es que vamos a hablar con ella sobre qué va a pasar, qué puede pasar con esa presidencia del Eurogrupo para la cual se postula Nadia Calviño y también Arantxa González Laya, pero eso sí, no son las únicas. Hola, Croqueta.
Hola, buena, Lucía, y buenas a todos, oyente.
¿Cuánto tiempo? Muy bien, ¿cuánto tiempo sin escucharnos?
Pues sí, pues sí. Vamos a ver en qué frituras andábamos todos, que son semanas complicadas.
Sí, la verdad. Bueno, todo bien, ¿no? El desconfinamiento progresivo este en el que estamos todos en Europa va bien.
Pues sí, afortunadamente, poquito a poco, como hay salud y demás, vamos bien, vamos bien.
Eso es lo importante.
¿Y vosotros qué tal?
Muy bien, nosotros muy bien, que ya hemos vuelto a la radio, ya lo saben todos nuestros oyentes porque se lo comentamos la semana pasada y estamos muy contentos ya de no tener que estar en casa haciendo carambolas para poder grabar. Contigo también, claro.
Efectivamente, bueno, pero a pesar de todo grabamos, que es lo importante, y los oyentes nos pudieron escuchar.
Eso sin duda. Bueno, vamos a hablar hoy de que recientemente hemos sabido que Mario Centeno ha abandonado la presidencia del Eurogrupo.
Pues efectivamente, el hombre deja su puesto de ministro y como eso es condición sine qua non para presidir el Eurogrupo, pues entonces toca elegir a alguien nuevo. La cosa se pone interesante.
Efectivamente. Bueno, para los que no lo sepan, Mario Centeno era el ministro de Finanzas y Economía portugués y estaba al frente del Eurogrupo. Ya ha dejado el cargo y ahora hay que ver quién le va a suceder. ¿Qué pasa? Que en esa lista de posibles sucesores tenemos a Nadia Calviño y también a González Laya.
Efectivamente, es una cosa curiosa, porque aquí entra, para que los oyentes sepan, el juego de equilibrio. Europa es un tema complejo, somos muchos países, 27 ahora mismo, entonces los altos cargos, la idea es que representen un poco a todos, que sea un resumen de todos los Estados miembros. Entonces es importante tener figuras prominentes que a todo el mundo contenten. En este caso, para el Eurogrupo, pues la señorita Calviño pinta muy bien, pero también hay otros contendientes y hay intereses que hay que contrarrestar o que hay que representar, mejor dicho.
Claro, bueno, tenemos que explicar que el nombre de Nadia Calviño no es que lo digamos nosotros, sino que suena fuerte, ¿no?, en las quinielas allí por Bruselas. Y bueno, el propio presidente del Consejo Europeo había reconocido recientemente su excelente cooperación, dijo, para hacer frente al COVID-19. Entonces, bueno, tendremos que ver qué pasa, pero no sé si hay más candidatos, como tú decías.
Efectivamente. Pues por otro lado, tenemos un luxemburgués y un irlandés, que no es que sea un chiste europeo, sino que esto es así en Europa. Entonces, tenemos al señor Pasal Ponjoy, o así, o Panajoy, que me perdone por la pronunciación, que no tiene ahí facilidad con estos nombres.
Bueno.
Y después también el luxemburgués, Pierre Granella, que también están ahí, pero es cierto que la señorita Calviño es la que mejor pinta, porque tiene experiencia en instituciones, es un país grande y España es un socio destacado, entonces es una buena oportunidad, pues, y como bien tú has dicho, o sea, en la parte de la negociación del coronavirus, de los fondos y demás, la verdad es que la mujer lo dio todo y lo dejó gratamente impresionado.
Además, entiendo que ser ministro o ministra de Finanzas del Eurogrupo, es decir, presidente del Eurogrupo, es un cargo complicado y más en la situación en la que nos encontramos ahora, de responsabilidad.
Efectivamente, porque es lo que te has dicho, la responsabilidad y también la imagen. Uno cuando preside un grupo como el Eurogrupo, aunque sea un grupo informal, pues tiene que lucir bien ante los colegas y dar ejemplo. Eso implica que para España, pues en el tema económico, tendremos que ser alumno aventajado, que lo hemos sido en nuestra historia. Que lo volvemos a hacer, no es problema, pero en las circunstancias actuales es un reto hacerlo bien.
¿Sabes cuándo se tiene que elegir al presidente o presidenta del Eurogrupo?
Pues mira, casi como con las carreras de caballos de los ingleses de Ascro, al 9 de julio. Entonces están aquí las apuestas entre los caballos y los candidatos para el Eurogrupo. Estamos viendo a ver cuál es más interesante. Yo prefiero el Eurogrupo.
¿Tú qué?
Yo prefiero el Eurogrupo para hacer apuestas.
Ah. Perfecto.
Así entre amigos. Así una porra entre croquetillas y demás, a ver.
Bueno, y hablando de porras, ¿quién crees que va a ser el nuevo presidente o presidenta?
Yo, si tuviera que apostar, la señora Calviño a mí me gusta como candidata, yo la veo sólida. A ver, pueden entrar en juego otros equilibrios, porque también tenemos a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que también a lo mejor se candidaba, si me permite la expresión, para la presidencia de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, estamos viendo que ahí todo no se puede tener en esta vida.
Claro.
Así que, si no es una, será la otra. Pero bueno, tendremos dos dignas representantes por ahí por los mundos y sobre todo por el tema europeo, aunque la Organización de Comercio va más allá del tema europeo.
Efectivamente. Bueno, en el caso de que sea Calviño o en el caso de que sea González Laya, si es una de las dos, la elegida para ser la presidenta del Eurogrupo, se trataría de la primera mujer y la primera española a la cabeza del Eurogrupo.
Efectivamente. Es un grupo relativamente reciente, pero es un puesto notable y es un gran avance porque sea alguien del empaque y de la imagen de la señorita Calviño. O sea, tenemos que, antes de ese grupo estuvo el señor Juncker, que fue también padre del Euro, entonces como padre estaba ahí metido. Después le sustituyó el holandés en el Eurogrupo, por un lado, de presidente, durante unos cuantos añitos, 8 añitos, que algo había sido el padre del asunto, de hecho, dejó esa presidencia para ser presidente de la comisión, está más como antecedente. Después ya vino el señor Dijsselbloem, holandés, que fue un poco estricto y demás, y que dio mucha caña con el tema y demás, y después ya le sustituyó el que ahora nos deja el señor Centeno. Esperemos que el cuarto presidente sea la cuarta presidenta y sea
pues sí.
La Calviño, sería yo, personalmente la veo interesante, la veo potente para un puesto como este, una mujer muy preparada.
Pues sí, y bueno, hablábamos de la importancia del cargo y de la responsabilidad, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, pero bueno, habrá a lo mejor alguien que no lo sepa, alguno de nuestros oyentes, a qué se dedica el Eurogrupo como tal, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que trabajar actualmente, teniendo en cuenta pues toda esta crisis del coronavirus por la que estamos pasando?
Pues una muy sencillito, en una sola línea. Quienes deciden al final qué va a pasar dentro de la economía que tiene la moneda euro. A fin de cuentas son todas las más importantes, Alemania, Francia, Italia, España. Entonces se reúnen previo al Consejo, una vez al mes, para ir decidiendo un poco el tema de política monetaria. Y hoy en día, desgraciadamente, los dineros son muy importantes. Ahí es donde se ha parido en gran medida todas estas nuevas ideas de los fondos de ayuda, los préstamos que se van a poner en marcha tras el coronavirus en Europa. Ahí es donde se van tomando decisiones que después van a marcar hitos muy importantes. También en su momento, cuando hubo los rescates a países como Grecia o Portugal, también el Eurogrupo jugó un papel muy relevante. Entonces, tener la jefatura es una responsabilidad, pero también una oportunidad de marcar por dónde va a ir esto del euro, no solo a nivel puramente económico, que a veces nos parece muy complicado, pero también a nivel de cómo nos afecta hacia los ciudadanos y esas políticas sociales que se hacen desde Europa, que también son muy relevantes.
Claro, pues sí, desde luego. Bueno, estaremos muy pendientes de qué sucede de esto y de la carrera de caballos, como tú decías. Y bueno, antes de terminar, te quería preguntar, porque en el programa de la semana pasada hablábamos del turismo, de la apertura de fronteras, etcétera, etcétera, y no sé cómo ves tú este verano en Europa. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Si la gente va a viajar, va a salir de su país, va a preferir fomentar la economía nacional? Y a lo mejor, si tú vas a viajar también.
Bueno, una servidora, es que más de sufridora y esas cosas de su compañía, creo que ya es un capper. Pero bueno, o sea, sacando aquí un poquito la bola de cristal, uno supone que la cosa al principio va a estar un poco confundida porque todavía no se acaba de abrir todo. Entre el 15 de junio y el 1 de julio vamos a abrir la frontera, ya no vamos a poder mover. Pero sí es cierto también que ya cuando calor apriete ahí en mitad de julio, seguro que la gente le empieza a apetecer un poquito más de playa, en el norte empiezan a apetecer un poquito más de ese buen tipo del sur, y hay una servidora apuesta porque algo se va a recuperar. No va a ser como otro año,
sin duda.
No va a reventar, vamos a tener que guardar cierta distancia, ciertas precauciones, pero una optimista de que la cosa va a ir retomando un poquito de ritmo, por lo menos finales de julio, agosto. Estaremos un poco más animadillos, que ya hemos pasado muchas penas estos meses.
Yo también lo creo. Además, también puede que influya el carácter, ¿no?, de cada persona, de cada población en los países de Europa. Porque a lo mejor hay personas que son más frías y en general son más de quedarse en casa, o a lo mejor tienen más miedo que otras, donde ha afectado más o menos el coronavirus. También va a depender de eso, yo creo. Porque en España, por lo que estamos viendo, las reservas de turismo se están disparando, ¿eh? Tanto en playa como en montaña, o sea que la gente está loca por salir.
Hombre, es que en España a nivel de improvisación no nos gana nadie, es una característica nacional. Entonces, esto de improvisar las vacaciones pocas semanas antes, somos unos maestros. Ahí le estamos ganando por la mano a otros. Eso debemos planificar como se dice. Entonces, ya
puede. Efectivamente. Pues sí, creo que está así. Bueno, pues nada más. Un placer hablar contigo, como siempre, que nos aportes este toque de frescura de la actualidad europea. Y nada, estamos en contacto y muy pendientes de lo que suceda con el Eurogrupo.
Bueno, un placer a ti y a todos los oyentes. Y seguimos informando a ver qué pasa. Me ha apostado una racita de croqueta por las Islas Canarias y que espero ganarla.
Apostada está, ¿eh? Apostada está y grabado queda.
Pues ahí estaremos cumpliendo hasta el final.
Perfecto, croqueta. Venga, adiós.
Oh. Euronet Plus. Para entender lo que pasa en Europa.
Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @eseuropa_ y también @euronetplus. Allí podrán encontrar contenido adicional al que hacemos en el programa y también en todos los idiomas de la red de Euronet Plus. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene. Eso sí, no sin antes comentar que parece que poco a poco se va recuperando cierta normalidad en las instituciones europeas y en toda la Unión Europea. Parece que ya no solo se habla del coronavirus, que sigue siendo de vital importancia en vista de cómo avanza en los diferentes países de la Unión Europea. Pero poco a poco se retoman los asuntos de actualidad que se habían quedado pendientes justo antes de que llegara el coronavirus y paralizara a toda Europa y toda la situación en la que se encontraban todos los asuntos de actualidad europea. Nos escuchamos la semana que viene. Cuídense mucho. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales. Didn't have a time, but I always had a vision. Always had high, high.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.